Enrique, ¿cuál es la situación actual del trabajador rural en Misiones?
La situación sigue, digamos que sigue siendo precaria, sigue siendo difícil. Esta es una situación que viene de años, por lo menos te diría ya casi estructural, o estructural, y que se asienta en muchas cosas, o sea, y fundamentalmente se asienta en lo cultural, en la cuestión de la naturalización por parte de la misma sociedad de la explotación del obrero rural. Siempre fue considerado legislativamente y socialmente como un trabajador de segunda, y que no es extraño en este país en que fue la oligarquía agroexportadora la que dominó muchísimos siglos. Hoy la ley, la 26.727, es revolucionaria en ese aspecto, porque ha incorporado al trabajador rural como un trabajador de primera. Le ha otorgado derechos, los mismos derechos que los demás trabajadores, e inclusive algunos de más derechos, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que lleva, digamos, y el deterioro que significa en su vida y en su salud. Por ejemplo, anticipando la jubilación a 57 años que con respecto a otros trabajadores. Pero que la ley es una, podría decir, marca el camino. Es una ley que avanza por encima del requerimiento, de los requerimientos sociales. Hay leyes que nacen por presión social, hay otras que se anteceden, digamos, y que se proponen reformas culturales e ideológicas dentro de una sociedad. Por eso cuesta digamos, la implementación total de esta ley, y va a costar, pero estamos utilizando varias herramientas, ¿no? En función de esto, la capacitación, trabajando, apoyando la organización de los trabajadores, que es la única forma, digamos, que ellos, a partir de la comprensión de sus derechos, a través de su organización y de su capacitación, puedan defenderlo, porque nadie defiende derechos que no conoce. Y de esa manera, y también convenciendo al sector, a la patronal, que es mucho más saludable, digamos, estar dentro de la ley que fuera de la ley. En este sentido, yo te digo, estamos utilizando herramientas como la capacitación, como la promoción de derechos, la aplicación, digamos, de lo que es la ley, y estamos utilizando también la fiscalización. O sea, porque el que no cumple la ley tiene que ser sancionado.
¿Se sienten acompañados por los organismos de, digamos, de fiscalización?
Mira, nosotros tenemos nuestro propio departamento de fiscalización. Nosotros en la medida, por ejemplo, hemos actuado en algunas cosas donde hemos encontrado situaciones, digamos, terribles en algunos campamentos, y tenemos que reconocer que, por ejemplo, hemos recurrido al departamento, a la oficina de minoridad de la provincia, y nos han dado respuesta. Por ejemplo, cuando encontramos a dos niñas que estaban siendo abusadas en un campamento, y hemos encontrado respuesta inmediata en cómo alojarla, en cómo darla, digamos, o sea, un momento, la contención necesaria para proseguir después la investigación de los delitos. Lo mismo en trabajo infantil, hemos también llamado y nos han dado respuesta. Han ido asistentes sociales, digamos, a ver cómo era la realidad, y visitaron inmediatamente a los familiares, todo. O sea que, pero la mayor respuesta que necesitamos es la respuesta social de conjunto, y sobre todo de los trabajadores.
¿Cuánto es el trabajo que aún está no registrado en el tema del trabajo agrario? Y si esta nueva ley ha ayudado a integrar trabajadores al empleo registrado.
Mirá, creo que ha habido avances, por lo menos estadísticamente. No, o sea, es muy difícil cuantificar lo que está no registrado. ¿Entendés? Por lo tanto, lo que vos tenés como avance de registración que ha habido, pero no podés cuantificarlo si es debido a que se ha aumentado el número de de trabajadores no registrados, ha ido registrado, o que ha aumentado la demanda de trabajo. ¿Me entendés? O sea que es difícil cuantificar cuál es ese mayor porcentaje. Por lo menos estadísticamente estuvimos viendo que tenemos un 5% más de registro que en otros periodos igual. Pero, Rodrigo, no puedo decirte si eso significa que disminuyó trabajar de no registrado o simplemente que aumentó la actividad laboral y se incorporaron nuevos registrados. O sea que eso va a ser muy difícil cuantificar y es una cosa que uno lo va detectando, ¿me entendés? Hasta por, digamos, por el termómetro de la realidad, viendo.
Muchas veces las multas que tienen que pagar estas empresas que no están dentro de la reglamentación están dentro de ya el programa de gastos de cada empresa, ¿no? ¿Cree que no regularizan la situación porque es más barato para las empresas o porque es un tema ideológico?
Yo creo que ambas cosas. Y lo que es cierto, lo de las multas. Pero ahora son bastante importantes las multas, ¿eh? Ahora son bastante importantes. Pero es cierto, lo tenían dentro del costo de producción, ya la posibilidad de la multa. Y te digo, o sea, eso se da todavía mucho, no en unas empresas, porque ya las empresas tienen otras estrategias, pero los pequeños, sobre todo los productores más chicos, dicen, no, pero a mí no me va a tocar. El problema es que el día que le toca, por ejemplo, un accidente que ocurre en su propiedad, donde ellos son directamente responsables, porque el principal responsable es el dueño del establecimiento, de la chacra donde está. Y eso sí puede significarle la ruina de toda su vida, ¿no? O sea, son cosas que no se dimensiona y siempre se especula con la posibilidad de que no ocurra. Y es un riesgo, es una lotería difícil de jugar, ¿no?
Bueno, pero también hay grandes empresas cerealeras, grandes campos, o sea que el tema del sometimiento por ahí pasa más por una cuestión de ideológica que de números.
Yo creo que sí. Hay un gran componente de subestimar, digamos, al trabajador, es decir, es un punto más de la cadena y bueno, como cualquier... O sea, es subestimar, o sea, es cosificar, como se decía hoy en la reunión, ¿no? Son cosas, son objetos.
¿Cómo se hace para que el trabajador conozca sus derechos y levante su autoestima y valore su trabajo?
Eso pienso que es la gran tarea. Y por eso nosotros, desde nuestra institución, por lo menos estamos prestando un gran apoyo a la cuestión de capacitación y ayudar en la organización a los trabajadores. O sea, y así estamos trabajando muy, muy juntos. Con, por ejemplo, el nuevo sindicato de tareferos que se formó en Jardín, pero que ahora ya tiene filiales en Andecito, en Oberá y en otros lugares ya están formando, que tiende a ser provincial, ya tiene personería gremial, inscripción gremial. Estamos y tratamos de, este mes por ejemplo vamos a hacer una importante jornada de capacitación para los nuevos dirigentes que se van formando, donde participa inclusive la Universidad Nacional, o sea la Universidad de Misiones, participa en esta capacitación, o sea que ir además integrando ir facilitando, digamos, a los trabajadores todo lo que podemos facilitarle para que avancen en su organización y conciencia, ¿no?
¿Qué cambió desde aquel accidente con los tareferos en la ruta?
No, hubo cambio. Por lo menos movilizó a sectores de la población y movilizó a sectores del gobierno provincial. O sea, el primer lugar fue el cambio del Ministerio de Trabajo, digamos, y movilizó en gran medida al gobierno provincial en cuanto a la búsqueda de algunas de soluciones a problemas que ya venían... se conocía de antaño, ¿no? Por ejemplo, el transporte o la y de alguna manera la vivienda, ¿no?
¿Y en la parte patronal cree que modificó algo?
Mire, en la parte patronal no me animaría a decir que ha modificado mucho. O sea, es más, la patronal también, o sea, las grandes patronales siempre han utilizado como fuerza de choque a sus subordinados, como son los contratistas, los capataces, etcétera, etcétera. Y solo a los que y así han movilizado a ese sector para inclusive impedir algún tipo de por ejemplo, cuando se quiso implementar controles a fondo en la cuestión de el transporte, y bueno, hicieron cortar rutas, todo, pero eran los contratistas, la fuerza de choque de las grandes patronales. Ellos en realidad trabajan para ellos, ¿no? Pero yo creo que, eso hay que ir superando, ¿no? O sea, creo que hay que ir ajustando más el estricto cumplimiento de la ley, porque la ley está para cumplir.